1:17. Ha sido breve la pausa. José Alberto, buenos días de nuevo.
Buenos días, Anaís.
Oye, este tiempo de saludable a veces trasciende un poquito más allá de lo que tiene que ver con la alimentación y el ejercicio. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a comenzar esta sección hablando de unas aplicaciones que podemos instalar en nuestros dispositivos móviles y que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud e incluso a salvar vidas.
Uh-huh, correcto. Uh-huh. Y aparte, bueno, como me pilla muy de cerca en relación al trabajo que yo tengo en la universidad a nivel de investigación, pues sí que quería destripar un poco cómo funcionan estas aplicaciones también para que la gente entienda la fiabilidad que pueden tener y realmente cómo nacen, ¿no?
Entonces, porque bueno, claro, hablamos de una aplicación al móvil, algo que nos podemos descargar de una forma muy sencilla y seguidamente decimos que puede salvar vidas, tiene un trasfondo detrás.
Exacto. Bueno, estos son unas son cinco aplicaciones que salen aquí en un periódico en el que tienen una componente, pues eso, de salvar vidas o de mejorar la salud. Y básicamente, por ejemplo, una de ellas lo que tiene es que permite al usuario anticiparse a un posible fallo cardíaco mediante la voz. Entonces esto puede resultar curioso, pero lo que trasciende detrás de esto, bueno, la aplicación en principio, pues en base a que tú hables, es capaz de predecir si puede ser que tengas que vayas a tener un posible fallo cardíaco o no. Y uno puede pensar, jolín, ¿y esto cómo va? ¿Es magia o tal? No, a ver, esto lo que hay detrás es, para que la gente lo entienda, bueno, esta aplicación por detrás tiene unos modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Concretamente son modelos que se han entrenado mediante técnicas que se llaman aprendizaje automático o machine learning, ¿vale? Que suena así mucho por la tele y tal. Y está relacionado también con el tema del famoso Big Data o Big Data.
Vamos, entonces, datos, recopilación de datos, de muchos datos.
Entonces, ¿cómo consigue una aplicación detectar que una persona puede ser que vaya a tener un fallo cardíaco? Bueno, pues aquí lo que hay es para que sepa un poco la gente cómo funciona esto, lo que hay por detrás es, primero, ha habido un conjunto de datos muy grande de sonidos de personas que han tenido o van a tener un fallo cardíaco. Y ese conjunto de datos, que en este caso son ficheros de sonido, están etiquetados. Cuando digo están etiquetados, me refiero a que ellos tienen, por ejemplo, pues audio 1, fallo cardíaco sí, audio 2, fallo cardíaco no, audio 3, lo tienen así. Entonces, por poner un ejemplo que no tiene por qué ser el de esta aplicación, porque claro, obviamente lo desconozco, pero suele ser así, uno puede llegar y decir, oye, mira, tengo 1000 audios, ¿vale? De los cuales normalmente se suele buscar un equilibrio. 500 son de gente que no tiene fallos cardíacos y otros 500 de gente que sí que tiene fallos cardíacos. Y con esos se puede entrenar a una máquina de manera que sea capaz de, cuando tú le metas un audio nuevo, decirte con un porcentaje de precisión determinado si puede ser que tenga un fallo cardíaco o no.
Que detecte.
Claro, obviamente, a mayor número de audios con los que se entrenen esos modelos, más preciso va a ser y mejor funcionará la aplicación. Esto que he dicho con sonidos, la gente puede pensar, ¿y cómo es capaz de evaluar los audios? Bueno, pues al final lo que está pasando por detrás es que el ordenador no entiende el audio como un audio, sino que por detrás está viendo una transformación de ese audio
en ondas,
y después de ondas en datos, digamos, numéricos que el ordenador es capaz de procesar. Y en base a eso es cuando se generan los modelos de inteligencia artificial con mayor o menor precisión. Una de las cosas buenas o positivas que tiene también este tipo de entrenamientos de modelos es que se pueden mejorar con el tiempo. Es decir, la aplicación hoy te la puedes descargar e igual dentro de 2 meses, aunque tú veas que es la misma aplicación, por detrás le han ido actualizando los
y entre otras cosas, igual lo que hacen es actualizar también esas bases de datos a las que tienen acceso, ¿no? Por la que comprueban y crean esos parámetros. Lógico, estas aplicaciones se pueden utilizar a modo informativo, imagino, y en un primer momento.
Claro. Yo siempre pongo además un ejemplo. Tengo un compañero que trabaja también en temas de inteligencia artificial y él en concreto trabaja con diagnósticos, síntomas, tratamientos y enfermedades, ¿vale? Entonces, y con fenotipos de las enfermedades y demás. Con toda la información que él tiene, su sistema es capaz de que cuando sale una enfermedad nueva, el propio sistema te proponga un posible tratamiento para curar esa enfermedad. Pongamos, por ejemplo, la COVID-19.
Sí.
Pues tú podías meter distintos
parámetros, distintos, o principios,
distintas características de lo que era la enfermedad de COVID-19, y él buscando con respecto a enfermedades que podían ser similares a esta, te daba un tratamiento y te decía, pues posiblemente se pueda curar con esto. Claro, uh-huh. Obviamente esto no es palabra de Dios, sino que lo que hay que hacer es, a lo que ayuda esto y que realmente de ahí luego salen ensayos, uh-huh. es a que luego los médicos uh-huh. primero verifiquen si puede tener cierto sentido lo que está proponiendo el algoritmo y, vamos, el algoritmo no, el modelo de inteligencia artificial y en base a eso crear ensayos clínicos para luego pues probar distintos uh-huh. tratamientos para posibles enfermedades.
Fíjate, hace poco me suena un leonés había creado una aplicación en uh-huh. la que tú sacabas una fotito a un lunar que sí. tuvieses en tu piel sí. y ya era capaz de decirte pues
si era bueno o malo.
Al médico, sí, uh-huh. te daba esa información inicial, claro. ¿no? Para darte las pautas que debieras seguir.
Claro,
es
justo,
son recomendaciones, es un poquito en la línea, ¿no?
Claro, es justo lo que iba a comentar, porque esta aplicación, por ejemplo, es por sonido, pero luego hay otra en la que analizan las pupilas para ver si tienes problemas neurológicos. Y claro, ya cuando estamos analizando la pupila, estamos hablando de la parte de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, pero con imágenes, que también es otra vía. Uh-huh. Al final, para los que trabajamos con inteligencia artificial, nos da igual que sean imágenes, sonidos, que textos, o sea, realmente
son
al
datos.
Final son datos,
al
exacto.
Final son datos, da igual el formato, son datos.
Exacto. Y luego yo, por ejemplo, una compañera mía está más especializada en imágenes y sonido y yo más en textos. Pero vamos, uh-huh. al final lo que tenemos que hacer es prácticamente parecido. Solo cambia la forma que tenemos de procesar o preprocesar los datos para poder entrenar esos
sobre
modelos.
Todo parece que estamos hablando de... Bueno, son cosas actuales, son aplicaciones que ya
sí,
existen
sí.
y se ponen en práctica, pero ¿es hacia dónde vamos en el futuro?
Claro, claro, claro. Y lo que hay que entender...
Y son datos que se comparten a
sí.
muchos niveles. O sea,
sí.
que eso también es la parte positiva de este tipo de herramientas,
claro.
que se va a empezar a utilizar.
Claro, y una cosa que quería puntualizar, claro, tú has puesto un ejemplo relacionado con dermatología y
sí.
es verdad que es casi uno de los campos en los que más se puede hacer con
¿sí?
este es uno de los que más, de los uh-huh. que más, porque precisamente hay muchísimos patrones en dermatología que si se tiene una buena base de datos uh-huh. de imágenes etiquetadas, es relativamente sencillo el crear un buen modelo de inteligencia artificial que sea capaz de decirte, pues mira, eso es un nebus que uh-huh. es maligno, benigno, lo que sea.
Uh-huh.
Claro, luego ya hay otra serie de enfermedades que son más autoinmunes o tal, que es más complicado, que incluso el propio
claro.
especialista en dermatología sea capaz de dar con el diagnóstico, pero es verdad que estas herramientas pueden llegar a ayudar a...
Sí, a los propios especialistas.
Exacto,
¿eh? Sí,
exacto.
Sí.
Y lo que quería comentar es que siempre para este tipo de modelos de inteligencia artificial hace falta conocimiento experto. Con esto quiero decir
claro.
que yo me he encontrado con mucha gente que decía, es que la inteligencia artificial va a acabar con el trabajo de no sé quién. No, o sea, no va a acabar con el trabajo de nadie. Al contrario, lo único es que va a reorientar quizá
es.
las distintas actividades que tengan que hacer o distintas tareas
que
tengan
que hacer. Se crearán nuevos puestos de trabajo. Aparte de actualizar eso, se crearán nuevos.
Se crearán nuevos.
Porque al final las máquinas son máquinas.
Claro.
Pero hay que decirles las cosas.
Y luego también esto puede ayudar, por ejemplo, a que en las colas que podemos tener ahora mismo a nivel de sanidad,
sí.
en distintos departamentos, pues puede reducirlo. Porque si tenemos ya una aplicación que nos puede dar un diagnóstico por teledermatología,
sí.
por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y el especialista médico con la imagen puede realmente verificar al 100% que lo que tiene es eso, pues ya no hace falta que vayas a la consulta.
Uh-huh.
Otra cosa distinta es que el especialista tenga dudas y te diga, oye, no, pásate
claro,
por aquí
claro.
porque tal, pero eso ya uh-huh. es otro tema. Entonces, bueno, sí que quería...
Hay muchas aplicaciones al
sí,
respecto y de las
sí,
que
sí.
hemos hablado son científicas y tienen ese
sí, sí,
aval
supuesto.
Científico. No hemos dicho nombres en concreto.
No, pero
¿cierto?
Bueno, en esta no sé si pone... Los nombres no sé si los ponía aquí.
Bueno, pero que son aplicaciones...
Pero vamos,
están...
son aplicaciones móviles, sí. De si no, dejaré yo el enlace por ahí si hay alguien que quiere echarle
eso
un
es.
Vistazo.
Y vamos a hablar, uh-huh. José Alberto, del índice de masa corporal.
Sí.
Yo creo que es un tema en el que debemos de ahondar, porque además uh-huh. hablábamos de él la pasada semana cuando estabas aquí con nosotros, porque es un parámetro muy popular para medir uh-huh. la salud corporal, pero no tiene en cuenta ni la edad, por ejemplo, ni la actividad física que realiza
sí.
esa persona, ni tiene en cuenta si es hombre o mujer. Pero es que se nos acaba el tiempo, lo
vale.
tenemos que dejar para el próximo día, así dejamos en incógnito.
Me parece bien, me parece
suspense,
bien.
En suspense.
Me parece bien, eso es.
este audio lo pueden encontrar en vídeo, en formato vídeo.
Eso es, javefitness.com, que ya ahí está todo, el YouTube, el podcast.
Yo voy a saludar
todo
a todos los seguidores, porque normalmente cuando coincidimos José Alberto y
él
yo...
sueles estar ahí, con lo cual...
Estoy en la cabina. Saludo a todos los seguidores, que sé que hay muchos. José Alberto, muchísimas gracias, una semana más.
Gracias a ti.
Y por supuesto en las redes sociales, también le podemos seguir, javefitness.com. Y hablaremos de ese índice de masa corporal la próxima semana.
Correcto.
Adiós. Y no quiero despedirme de todo.